días, estimada radioaudiencia. Iniciamos este espacio dominical. Hoy grabamos desde los estudios del Seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana. En breve, nuestra programación. Oye, qué bien suena eso. Este debe ser el programa que estaba buscando. Vamos a ver qué temas pone. Esto parece que está bueno. Déjame sentarme por aquí. Queridos oyentes, continuamos con nuestra... buenos días, hermano.
Sí, buenas. Usted es el locutor de este espacio. Perdone que me haya metido aquí sin permiso, pero es que ando buscando buena música para pasar el rato. Y escuché algo de esto por ahí. Este es el programa en el que te ponen las canciones que uno pide.
Yo creo que está un poco confundido. Este es un espacio de la Iglesia Católica.
Y no, perdone. Definitivamente me confundí. Con permiso.
Pero mi amigo, por Dios, parece que le haya dicho una mala palabra. No hay problema en que se quede por aquí y no se escuche.
No me lo toma mal, pero es que yo no le descargo mucho a eso de las religiones y esas cosas. Nunca he tenido que ver con ese mundo. Yo respeto todo, sin lío, pero lo mío no va por ahí, así que con permiso.
Pero ven acá, ¿no le gustó la música? Pues ya está, tiene algo mejor que hacer. Quédese con nosotros un ratico nada más.
Bueno, para que después no digan que uno es un pesado y un intolerante. Vale, me quedo a escuchar. Pero un poquito nada más, que hoy es domingo y quiero aprovecharlo.
Ok, usted se me queda tranquilito por ahí y verá que no la va a pasar mal. Queridos amigos de la radio, nos encontramos en el segundo domingo de la Cuaresma. Este es un tiempo privilegiado de conversión. Así que...
ve lo que le digo. Ya van con las mismas palabritas de siempre. Ustedes los cristianos son un poquito repetitivos, ¿sabes?
Ah, ¿sí? No me había dado cuenta. Bueno, a ver, dígame, de las dos palabritas, ¿cuál le parece más enredada? ¿Cuaresma o conversión?
Pues la cuaresma no me suena mucho, la verdad. Pero ese asunto de la conversión, candela, siempre es lo mismo. Que hay que convertirse y convertirse. Lo mismo con lo mismo. ¿De qué va eso de convertirse, chico?
Bueno, en principio no se asuste que no hay que convertirse en nada raro. En realidad... la palabra tiene mucho sentido para los cristianos, para los seguidores de Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo nos hace una constante llamada al cambio o a la conversión. Cuando uno comienza a vivir en la iglesia, se va dando cuenta de que hay cosas que no son buenas en uno. Costumbres, reacciones, formas de actuar, ciertos principios, en fin, algunas cosas que no se parecen a nuestro ideal de santidad.
Para ahí. ¿Qué es eso de ideal de santidad?
Es fácil de entender, compadre. Nosotros hemos conocido a Jesucristo, el Hijo de Dios, que sin dejar de ser Dios, se ha hecho hombre y ha vivido entre los hombres, participando de todas las alegrías y tristezas de las que tomamos parte nosotros. Pues una vez que le llegamos a conocer, nos damos cuenta de que ser como Él, imitarlo, es el modo de felicidad más completo que hay en esta vida. Así que cada uno se va conociendo cada vez más a sí mismo en la medida en que lo va conociendo cada vez más a él y va identificando aquellas cosas en las que quiere ser mejor. Así que mira, eso de ser santo no es tan abstracto como te puede sonar. Tenemos la vida entera para crecer, para dejarnos enseñar por Jesucristo e ir haciendo día a día nuestra vida más cristiana.
Creo que entendí. Entonces, la conversión es un esfuerzo que ustedes, los cristianos, hacen cada día para ser más parecidos a Jesucristo. En eso alcanzan su felicidad.
Sí es un esfuerzo, pero más que un esfuerzo, se trata de aprender a dejarse moldear por Dios. Es como si nosotros fuéramos un poco de barro con vida, y la cosa es que dejamos de mandar nosotros en nuestras propias vidas para dejar que sea Dios quien, como un artesano especializado, vaya dándonos forma, nos haga según su proyecto. Claro, porque Dios tiene un proyecto para cada uno, y en eso se juega el sentido de nuestra vida.
¿Y qué juega la cuaresma en todo esto?
Mi hermanito, me tienes con la lengua afuera. Dame un chance, vamos a hacer una pausa. Te invito a escuchar ahora al padre Antonio Diego. Ese sacerdote es el rector del seminario San Carlos y San Ambrosio de La Habana, lugar en el que se forman los futuros sacerdotes de este país. Escucharemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Y luego este sacerdote, amablemente, lo explica para nosotros. ¿Estás de acuerdo?
Está bien, pero después me explicas eso de qué es la cuaresma y lo demás. Que no se te olvide, ¿eh?
Promesa del locutor.
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: «Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: «No cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Esto se les quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los muertos.
El evangelista nos ha contado lo que acontece cuando Jesús sube a un monte llevando consigo a tres de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Mientras ellos estaban en lo alto del monte, ellos solos, los discípulos con el Maestro, el rostro de Jesús se vuelve resplandeciente, al igual que sus vestidos. Es lo que llamamos transfiguración. Esto es un misterio de luz que reconforta la fe de aquellos tres hombres. ¿Cuál es su significado? La transfiguración es una revelación de la persona de Jesús, de su realidad profunda. Han convivido con él y han visto cómo realiza milagros, cómo predica de Dios, cómo anuncia el reino y cómo se retira en soledad a orar a su Padre. Ahora Jesús se manifiesta como un hombre distinto, un hombre que habla de Dios, un hombre que es Dios. De hecho, los tres testigos de aquel acontecimiento, es decir, los tres apóstoles, quedan también cubiertos por una nueva luz luminosa y oyen una voz que dice: «Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escúchenle». Con este acontecimiento, los discípulos se preparan para el misterio pascual de Jesús, para superar la terrible prueba de la pasión y también para comprender bien el hecho luminoso de la resurrección. Una primera cosa podemos deducir de este episodio de la transfiguración, y es que sólo cuando permanecemos cerca de Jesús podemos comprender quién es. Mientras lo seguimos de lejos, podemos encontrar al curandero o al hombre que habla bonito. Ahora los discípulos, en la intimidad con él, reconocen su realidad más auténtica, su ser, el Hijo de Dios amado. En el relato también aparecen en un segundo lugar Moisés y Elías, que conversan con Jesús. Este episodio, que se da en el monte, nos remite inmediatamente hacia otros dos episodios, otras dos revelaciones divinas. Moisés, en el monte Sinaí, por ejemplo, había tenido una revelación de Dios. Moisés había pedido ver su gloria, pero Dios le responde con un: «No me verás cara a cara, sino solamente de espaldas». Elías, a su vez, también en el monte, tiene una revelación de Dios. Esta es una manifestación más íntima, pues el relato nos dice que no fue ni con una tempestad, ni con un terremoto, ni con el fuego. Dios pasó en una brisa ligera. En este caso, el que este domingo escuchamos, en la transfiguración, no es Jesús quien tiene la revelación de Dios, sino que es precisamente Él en quien Dios se revela y quien revela su rostro a los apóstoles. Mientras que Moisés y Elías trataron de ver a Dios y apenas tuvieron un sencillo conocimiento de Él, ahora los tres apóstoles están viendo verdaderamente a Dios. Por lo tanto, tenemos que imaginar que quien quiere conocer a Dios debe contemplar el rostro de Jesús, su rostro transfigurado. Jesús se nos presenta a nosotros como la perfecta revelación de la santidad y de la misericordia del Padre. Así comprendemos por qué Moisés y Elías aparecen en esta escena. Lo que ellos desearon ver, no pudieron verlo. Y son los apóstoles los que ahora sí pueden ver la gloria de Dios en lo alto del monte. Otro punto más, también interesante de este evangelio, que está lleno de detalles significativos. Tanto Moisés como Elías recibieron en lo alto del monte una misión. Por una parte, Moisés recibió los 10 mandamientos, y Elías recibió una misión de dónde tenía que ir a predicar. Jesús no tiene ninguna misión nueva que conocer en lo alto del monte. De hecho, ya la conoce. Son más bien los discípulos, los apóstoles, los que en Jesús reconocen la misión. Y esta es muy sencilla. Escúchenlo. Lo que Dios da a conocer acerca de Jesús es que tenemos que escucharlo. Si nosotros queremos conocer nuestra misión en esta vida, tenemos que escuchar a Jesús. Ya no solamente estar muy cerca de Él, sino aprender a escuchar lo que dice y aprender a escuchar lo que se realiza en sus palabras. Tal vez no lo diga, pero sus gestos son elocuentes. Quien quiere vivir según la voluntad de Dios, parece decirnos el texto, debe seguir a Jesús, escucharlo, acoger sus palabras y con la ayuda del Espíritu Santo profundizar en ellas. Queridos hermanos, tal vez esta sea la gran invitación que nos hace en este domingo segundo de Cuaresma el Evangelio. Hay que crecer en el conocimiento y en el amor a Cristo. Cada día tenemos que esforzarnos por conocer quién es Jesús, por permanecer cerca de Él para descubrir su rostro, pero también para aprender a escuchar su voz suave, callada, que nos invita cada día a imitarlo. Una segunda cosa. Los tres discípulos en lo alto del monte tienen de alguna manera una experiencia comunitaria. Allí no está uno solamente con Jesús, están tres en representación del todos. Y es que cuando participamos de la vida de la Iglesia, de nuestra comunidad, es ahí cuando podemos encontrar a Jesús transfigurado. Nadie niega que cada uno individualmente pueda tener su experiencia de encuentro con Jesús, pero siempre será mucho más plena cuando la realizamos como hermanos, como comunidad. Por eso cada domingo somos invitados a subir a este monte, a este nuevo Tabor, que es la Eucaristía, que es la celebración dominical en la que Jesús se transfigura ante nuestros ojos y se nos ofrece para nuestra vida y para la vida del mundo. Es interesante un último punto que debemos resaltar. Escuchar la voz de Dios es tarea de todos, pero conviene no solamente escucharla, sino por supuesto también seguirla. Al bajar del monte, Jesús habla sobre la pasión. Ciertamente es hermoso estar en lo alto del monte con Jesús y contemplar su rostro bello, lleno de luz, y sentirnos nosotros mismos envueltos en una nube luminosa. Pero más importante es saber bajar del monte y aprender a recorrer el camino de la pasión. En este tiempo de la Cuaresma, nosotros tenemos una invitación especial para que podamos, como hermanos, caminar en pos de la cruz de Jesús. No podemos conformarnos solamente con los momentos de luz. La vida del cristiano se compone de estas dos cosas: caminar hacia la luz a través de la cruz. Y así nos adentramos poco a poco en este misterio pascual que hoy la transfiguración nos recuerda. Que cada uno podamos escuchar esta voz y seguirla, aunque tengamos para ello que asumir la cruz de cada día. No hay cristiano sin cruz, de tal manera que no hay luz sin cruz. Que el Señor en este tiempo nos ayude a caminar detrás de Él, y habiéndolo visto transfigurado, podamos escuchar la voz del Padre que nos dice nuevamente: este es mi Hijo amado. Nosotros entregamos nuestra vida a ese Hijo. Me gusta pensar que en el seminario cada seminarista también escucha la voz de Dios, y escucha la voz de Dios a imitar a Jesús. Nosotros pedimos por ellos, por los seminaristas, y queremos cada día ofrecer nuestra pequeña cruz para que estos jóvenes sean más decididamente seguidores de Jesús y luego transmisores de su voluntad. Algún día no lejano, ellos nos dirán: este es Jesús, escúchenlo. Y nosotros sabremos que porque han vivido la experiencia del Tabor, ahora nos invitan a nosotros también a subir a la montaña sagrada.
Interesante eso de la transfiguración. Un encuentro de ese tipo con Jesucristo me convencería hasta a mí. Pero bueno, supongo que ya mi tiempo pasó.
Pues mira que no. Precisamente, la Cuaresma es tu tiempo. Es ese tiempo. Es el tiempo de encontrarnos con Jesucristo transfigurado y convertirnos. La palabra Cuaresma tiene mucho que ver con 40. Y es que son 40 días desde un miércoles hasta un domingo. El número 40 recuerda los años que pasó el pueblo elegido por Dios, purificándose y convirtiéndose en el desierto. Y también en el desierto, Jesucristo, antes de iniciar su vida pública, pasó 40 días de ayuno y oración.
Dale suave.
Okay, es que me emociono. Vamos despacio. A ver, te invito a escuchar una cancioncita. Escucha bien lo que dice la letra y después comprenderás más fácilmente en qué consisten estos 40 días que la Iglesia nos propone cada año. ¿Estuviste atento? ¿Qué te pareció?
Está bonito, pero no entiendo muy bien la verdad. ¿Qué problema hay con que el hijo se independice de su padre? Dice la canción que el hijo pierde su identidad, ni siquiera es capaz de reconocerse a sí mismo, y todo eso por separarse de su padre. Yo siempre he pensado que es normal que los hijos hagan su vida con independencia. Eso no debería ofender a los padres, al contrario, se supone que eso es madurez, ¿no?
Está usted hecho un filósofo. Pero en esta historia, el padre bueno es Dios, y el hijo somos cada uno de nosotros, los hombres. Y sucede que en ese caso, querer independizarnos, hacer una vida separados de Dios, de su amorosa protección, no nos hace más maduros, al contrario. A veces, uno corre por su cuenta, haciendo lo que le da la gana, sin respetar a los demás ni a Dios, y se cree que es más libre, pero se equivoca. Llega un momento en el que cae en la cuenta de su error. Y ahí viene la buena noticia. Dios es un Padre bueno, que lo está esperando siempre. Espera nuestra conversión, nuestro reencuentro. La Cuaresma, mi querido hermano, es el tiempo privilegiado para volver a Dios, para regresar a la casa de ese Padre bueno.
Pues después de todo agradezco haberme equivocado de programa. Te confieso que he aprendido muchísimo. Y sinceramente, me han dejado pensando en muchas cosas. Gracias, y que tengan una buena Cuaresma.
Gracias a ti por quedarte con nosotros, y a ustedes, querida radioaudiencia de La Habana. Este es un espacio del Arzobispado para compartir con usted la buena noticia de la que somos testigos los cristianos. Les deseamos un excelente domingo y una bendecida Cuaresma. Buenos días.